Generalmente en los tiempos de Santa Cena estudiamos algo que tenga que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta tarde vamos a volver a nuestros estudios de Isaías 43. Ya comenzamos otro mes, nos toca otro versículo, el versículo 11. Estamos aprendiendo un versículo cada mes, ya llegamos al penúltimo, el versículo 11, y hoy nada más, nos queda nada más el versículo 12 para diciembre. Versículo 11, Isaías 43 es nuestro texto para esta tarde. Yo Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve. O como dice otra versión, yo soy el Señor, y fuera de mí, no hay salvador. Este versículo trata, obviamente, de que Dios es nuestro salvador, y cómo nos salvó nuestro Señor Jesucristo. Así que no estamos tan lejos del tema de la Santa Cena. El versículo es muy corto, muy breve, muy fácil de entender. Yo creo que no hay nada a explicar, todas las palabras son muy básicas. Así que nos iremos directamente a las aplicaciones prácticas. Isaías 43, el versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay salvador. Primera aplicación. Debemos ser buenos testigos que Dios es el único salvador. Debemos de ser buenos testigos que Dios, que Jehová, es el único salvador. Recuerden que el contexto de este versículo nos enseña que nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. El versículo 10 nos dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El versículo entonces nos enseña que nosotros somos los verdaderos testigos que Jehová es el único Dios eterno. Y nuestro versículo para este mes, el versículo 11, añade que nosotros somos testigos, no solamente de que Dios es el Dios verdadero y que Dios es el Dios eterno, pero también que Dios es el único Salvador. Y esto, hermanos, debemos de ser testigos, debemos de dar testimonio en palabras y en hechos. Es decir, debemos de testificar a otros con nuestra boca que Dios es el único Salvador. Debemos de compartir folletos, sin duda alguna. Pero también debemos testificarlo con nuestras obras, con nuestras acciones. Entonces, hermanos, entonces, niños, muy importante esto. Cuando las personas nos ven, cuando las personas ven cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, cómo cortamos nuestro cabello, cómo hablamos, qué palabras usamos, cómo trabajamos, cómo estudiamos, cuando nuestros compañeros en la escuela escuchan cómo le contestamos a nuestros amigos, cómo les contestamos a los maestros, cómo le contestamos a nuestros padres, ellos deben de decir, ellos deben de pensar, Dios sí existe. Es cierto, Dios existe y Dios es el único Salvador. El Dios de esta persona, de verdad salva, de verdad transforma. Espero que el coro que cantamos sea verdad en tu vida diaria. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. ¿Cuándo la gente nos ve? Cuando la gente nos ve en el pecero, en el camión. Cuando la gente nos ve en la escuela, cuando vamos manejando. Nosotros estamos diciendo, nosotros estamos dándole testimonio de la existencia de nuestro Dios. Si nosotros vivimos una vida de tristeza continua, si nosotros vivimos una vida de pesimismo y de quejas, si nosotros vivimos una vida de un testimonio pésimo ante los demás, ¿los demás qué van a pensar de nuestro Dios? Es un Dios falso. Un Dios, si me permiten la expresión, el Dios de esta persona no sirve de nada. El punto es, nuestro testimonio es importantísimo. La gente no ve ángeles. La gente no ve visiones. La gente no ve apóstoles. Muchos tienen Biblia, pero muchos no la leen. La gente nos ve a nosotros. La gente lee de Dios en nuestras vidas. Si honramos a nuestros padres, si amamos a nuestra esposa, si somos sumisas a nuestros esposos, si educamos a nuestros hijos, Si como empleados nosotros cumplimos con nuestro trabajo, la gente va a decir, esta persona es diferente. Yo quiero tener una familia como esta persona. Yo quiero que mis hijos sean así. Yo quiero que mi esposa sea así. Yo quiero que mi esposo sea así. Voy a conocer al Dios de esta persona. Y eso es lo que queremos a lo último, hermanos. Parafraseando Mateo 5. Nuestro pasaje nos dice, vosotros sois los testigos de Jehová. Alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre como el único Dios que transforma pecadores, perdonándolos y transformándolos. Entonces, debemos de ser buenos testigos que Dios es el único Salvador. Y esto para que la gente quiera conocer a nuestro Dios, para que la gente quiera creer en nuestro Dios y quiera entenderlo más y más y así le adore por toda la eternidad. Esta es la primera aplicación. Debemos de ser buenos testigos que Dios es el único Salvador. Segunda aplicación. Debemos creer que Jehová es el único Salvador. Eso es lo que enfatiza el versículo, y lo enfatiza de muchas maneras. En primer lugar, vean, que repite los pronombres 3 veces. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y hay esas frases excluyentes, fuera, y no hay quien. Yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Es como si Dios escribiera ese texto con letras mayúsculas, y luego las subraya 3 veces, y luego las marcara de amarillo brillante. Esto es algo que se recalca en Isaías, por ejemplo, en el capítulo 45 y el versículo 21, leemos, Isaías capítulo 45, el versículo 21, proclamad y hacerlos acercarse, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mucho lo enfatiza Isaías, no tan solamente Isaías, otros profetas, por ejemplo, el profeta Oseas, véanlo, Oseas capítulo 13 y el versículo 4, Oseas capítulo 13 y el versículo 4, muy parecido el vocabulario. Oseas está después de Daniel, casi lo último del Antiguo Testamento. Oseas 13:4, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Muchos enfatizan esta verdad entonces. Y Dios enfatiza en primer lugar porque somos muy necios. Somos muy orgullosos y queremos salvarnos a nosotros mismos. Queremos salvarnos por nuestros propios esfuerzos. Y es por eso que a la gente le gusta cualquier religión que le enseñe que puede ser salvo por sus propios esfuerzos, por sus propias buenas obras, por sus propias limosnas, o sus sufrimientos, o sus sacrificios. La gente le gusta eso. A la gente le gusta salvarse a sí misma. Quiere tener parte de su salvación. Pero Dios nos grita aquí, yo soy el único que salva. Y Dios también enfatiza y recalca esta verdad, porque la gente es idólatra y cree que los ídolos la pueden salvar. De eso se trata esta sección de Isaías. De hecho, a los que apuntan pueden escribir ahí Isaías 41, el versículo 21 al versículo 29. Pero les leo de Isaías 45. Isaías 45 nos dice el versículo 20. Isaías 45, 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sirvientes entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen al madero de su ídolo y le ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia. Y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. No sé si notaron ustedes en el periódico, la semana pasada mucha gente celebró a Judas Tadeo. Y todos tienen sus ídolos, y todos tienen sus santos. Pero Dios es muy celoso. Y nos grita en nuestro pasaje, yo soy el único que salva. Entonces la pregunta práctica para ustedes esta tarde es, ¿cree usted que Dios es el único salvador? ¿Es Él tu salvador? Dios nos dice, yo soy el único que salva. Y también nos enfatiza esta verdad y nos enseña que no todas las religiones son buenas. Porque de seguro que hay personas que me están escuchando que dicen, todas las religiones son buenas, todas. Tú que seas sincero, seas honesto, pero tú cumple y... No. No todas las religiones salvan. No todas las religiones son buenas. Hay una sola religión que salva. La religión de Jehová. Él nos dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, todas las demás religiones son falsas. Las religiones que no te llevan a amar, a adorar a Dios como el único salvador son trampas del diablo. Puras trampas del diablo. Tienes que creer que solo Jehová es el único salvador. Obviamente nuestro texto nos recalca claramente que Jehová es el único Dios y el único salvador. Ahora, quiero que vean una selección de textos del Nuevo Testamento, comenzando con Lucas 2:11. Lucas capítulo 2 y el versículo 11. Nuestro texto nos dice que Jehová es el único Dios y el único Salvador. Lucas 2:11 nos dice, un ángel le dijo a los pastores, no temáis, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Es Cristo el Señor. En Hechos 4:11 nos dice también Lucas escribió Hechos, y nos dice Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tito nos dice, capítulo 2, el versículo 11. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, y luego está Tito. Tito, capítulo 2, y versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién es el gran Dios y Salvador? ¿Quién es el único Dios y el único Salvador? ¿Es Jehová o es Jesucristo? ¿Quién es? Jehová es el único Salvador. Jesús es el único Salvador. Entonces, hermanos, nosotros estamos bien en cantar solamente en Cristo. Solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Porque nosotros creemos que Jehová es Dios y nosotros creemos que Jesús es Dios. Ahora, no veo aquí ningún testigo de Jehová. Ya sé que ustedes creen estas cosas. Yo sé que ustedes creen en la Trinidad. Pero menciono esta aplicación para que ustedes estén listos para compartir y defender su fe. Estos son textos que comprueban que Jesús, que Cristo es Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra Jehová se traduce en el Nuevo Testamento, Señor. Es la palabra que se usa para referirse a Jesús, a Cristo, porque Él es Jehová, Él es el Señor. Muy importante esto en cuanto a eso, pero también muy práctico, porque nos recuerda esto, que si queremos conocer a Dios, Si queremos conocer al Dios de la Biblia, si queremos entenderlo, si queremos ser salvos por Él, entonces tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que conocer el Evangelio de Cristo. Tenemos que creer sus palabras cuando Él nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y se acuerdan de Felipe? Dice, Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Que le contestó nuestro Señor Jesucristo, tanto tiempo ha que estoy con vosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Así como el Padre y el Espíritu Santo. Nosotros creemos estas cosas. Y muy práctico entonces a la hora de defender nuestra fe, pero también a la hora de creer en el Dios de la Biblia. Lo que necesitamos hacer no es tener una visión mística. Lo que necesitamos hacer es conocer el Evangelio. Es aquí donde tenemos la revelación de Cristo, la revelación del Señor. Tercera aplicación. Debemos creer que Dios nos salva de nuestros pecados. Nuestro texto nos dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Salve de qué? ¿De qué está hablando aquí nuestro Señor? No está hablando, hay comentaristas que dicen, la salvación de los caldeos es una profecía. Realmente no, está hablando mucho más que de esa salvación de los caldeos. Él está hablando de la salvación de nuestros pecados, dice el versículo 25, Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Nos dice en el capítulo 44 y en el versículo 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Entonces, cuando Dios nos dice en nuestro texto, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, se refiere a la salvación de nuestros pecados. Una de las principales armas o tácticas o artimañas o trampas del diablo es hacernos dudar que Dios nos ha perdonado todos los pecados. Es una de las mejores artimañas que tiene el diablo. Dios nos dice, yo soy el que te salva, yo soy el que te perdona y borra todos sus pecados. El diablo nos dice, no es cierto. Así como le dijo a Eva, no es cierto, no morirás. El diablo inmediatamente nos dice, no es cierto. Mira, Dios no te ha perdonado. Todavía nos recuerdas, todavía tienes remordimientos, ¿verdad que sí? ¿Sí? A veces caen los mismos pecados, ¿cierto o no? ¿Sí? El diablo te dice, lo que pasa es que no te arrepentiste bien. Lo que pasa, te dice el diablo, es que realmente Dios no te ha salvado. Dios no te ha perdonado. Te falta. Como cristianos, que hemos confesado nuestros pecados, que hemos creído en Cristo como el único Salvador, tenemos que creer que Dios de verdad nos salva de nuestros pecados. Que todos nuestros pecados han sido borrados de los libros de la justicia de Dios. Todos nuestros pecados. Y estoy hablando aquí a buenos cristianos. Y créanme, hay muy buenos cristianos que sufren en cuanto a eso. Y el diablo es muy astuto. Claro, no se les aparece. Pero él imita la conciencia de los cristianos. Y su memoria le recuerda pecados que hace años que cometieron. Y de repente, la medianoche, después de una pesadilla, le recuerda cosas que hicieron. Es el diablo. Nosotros tenemos que creer que Dios de verdad salva. Y teólogos, noten que Dios no tan solamente hace posible nuestra salvación. Él de verdad nos salva. Nos dice el versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dios salva porque salva. Ahí va Saulo de Tarso, va a Damasco y va en su caballo. No sé por qué me imagino un caballo negro sudoroso y en el camino a Damasco. Y de repente una luz. ¿Quién era Saulo de Tarso? Él dice, el peor de los pecadores. Iba persiguiendo a los cristianos. Pero Dios, como dice nuestro pasaje, lo hizo oír. Lo humilló, lo transformó, lo salvó. ¿Por qué? Porque Dios salva de verdad. Dios transforma, Dios convierte. Cristo no vino para hacer posible nuestra salvación. Vino para salvarnos de verdad. Y no hay nadie en el mundo que pueda detenerlo en su propósito de salvarnos. Ustedes contesten. ¿Fue el rescate eficaz? Solo de Jesús la sangre. Y es por eso que nosotros creemos en el llamamiento eficaz. Es por eso que nosotros creemos en la expiación exacta de su sacrificio. Nosotros creemos en Efesios 5:25. Nos encanta la primera frase, ¿verdad, esposas? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros creemos eso. El rescate fue exacto, fue eficaz, de verdad. Él murió por la iglesia y de verdad salva a su iglesia. Y ninguno de nosotros que creemos en Él perecerá. ¿Por qué? Porque Dios nos salva. Él se llama Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nos dice Isaías 45:17. Precioso este versículo también. Nosotros creemos que no perderemos nuestra salvación porque Jehová, Dios eterno, nos ha salvado. Y nuestro poderoso Salvador nos ha dado esta salvación eterna. Isaías capítulo 45 y el versículo 17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová que crió los cielos. Él es Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la crió en vano para que fuese habitada, la crió. Yo soy Jehová y no hay otro. La salvación es de Dios. Entonces, y aquí está lo práctico. Entonces, te remuerden las mentiras que le dijiste a la maestra de primaria. O la maestra de secundaria. O el maestro de la universidad. El maestro te dijo, tienes que leer este libro para tal fecha. Llegó la fecha y tú no leíste. Pero el maestro te dice, apúntame ahí, si lo leíste, no. Y tú le dijiste, sí, lo leí. Te graduaste, te dieron el diploma y saliste. Meses después, tu conciencia palpitando te decía, mentiste. Después conociste a Cristo, conociste lo que realmente es el Evangelio y confesaste ese pecado. Pero hace poco el diablo te volvió a recordar esa mentira. Te remuerde acordarte del pingüino que te robaste de la tiendita de la esquina. Te afecta, recuerdas esa revista mala que viste. Pero esas son cosas que nos arrepentimos. Ya te arrepentiste y confesaste. Tú crees esta promesa. Olvida estas cosas. Ya han sido perdonadas por la superpoderosa sangre de Jehová Jesús. Y cuando el diablo te la recuerde, piensa en otras cosas. Aplica Filipenses 4:8, recordando las promesas del Evangelio. Que Dios de verdad salva y salva para siempre. En penúltimo lugar, debemos creer que Dios proveerá todo lo que necesitamos para ser salvos. Si Dios nos dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, entonces eso quiere decir que si necesitamos algo para ser salvos, para ser perdonados y para llegar al cielo, entonces Él nos lo dará. ¿Para qué necesitamos para ser salvos? Necesitamos vida espiritual, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser regenerados, necesitamos fe, una fe acompañada de arrepentimiento y de buenas obras, necesitamos perseverar hasta el final para ser salvos. Dios nos concede todas esas cosas. El apóstol San Pablo nos dice en su carta a los Efesios, ustedes van a reconocer las palabras, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy básico, pero muy práctico para cada uno de nosotros. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Hemos entregado y consagrado nuestra vida. Hemos creído el Evangelio. Nos esforzamos por ser buenos cristianos. Pero al ver nuestras vidas diarias, a la hora de la rutina, a la hora de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado, reconocemos que le fallamos mucho. Llega el sábado y el supervisor nos pregunta, ¿leíste la Biblia la semana? Y no podemos decir una mentira. Fallé. Y llega aún el domingo en la mañana cuando estamos viniendo a la iglesia y le preguntamos a la esposa, ¿dónde está la camisola azul? Y, ¿por qué no me dijiste que la quitaba para el domingo? Ahí tiene toda la... Y nos sentimos tan mal. Voy a la casa de Dios y voy a adorar y... el humor y las actitudes, y nos sentimos tan mal. Y es posible que lleguemos al punto de yo nunca voy a vencer esos pecados. Y es posible que el diablo te ataque tanto y pienses, a lo mejor yo no soy salvo. A lo mejor Dios no me va a aceptar al final. Hermanos, Dios nos dice, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Creamos esta promesa. Tenemos que creer que Él nos va a salvar por gracia y por su gran poder y fidelidad nos ayudará hasta llegar a nuestra salvación total en el cielo. Él nos dará todo lo que necesitamos para nuestra salvación. En otras palabras, hermano, tenemos que creer que nuestra salvación no depende de nosotros. A lo último, nuestra salvación depende de Dios. Creemos que Él nos salvará. Creamos, hermanos, que Él hará la obra en nosotros. Creamos de verdad que nos dará el querer como el hacer por su buena voluntad. Y piensen, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo lo que necesitemos para ser salvos? Ese es el contexto de esta promesa. De seguro entonces que Él no nos va a dejar perecer en el infierno eterno. Es imposible. Es por eso que el apóstol escribió, estando persuadido de esto, estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, a la hora de la prueba, a la hora de la caída, a la hora de sentirte así tan frustrado con tu propia cristiandad, piensa, Dios va a salvarme. Y va a ser por pura gracia y por pura misericordia que yo voy a llegar al cielo. Pero Él lo va a hacer y me dará todas las bendiciones de su salvación, su regeneración, su adopción, su justificación, su santificación y su glorificación. Léalo en Romanos 8, 29 y 30. Esa es la salvación de Dios. Entonces, última aplicación. Debemos alabar y agradecer al Señor porque Él es el único Dios y Salvador. Lo último es por eso que Él nos salva. Y es por eso que Él nos hizo. Nos dice ahí en nuestro contexto el versículo de... ¿Qué es el séptimo mes? ¿Julio? El versículo de séptimo de julio. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Nos dice en el versículo 21 también, este pueblo he criado para mí, mis alabanzas publicará. Escúchame muy bien, por favor, en esto. No me vayan a malinterpretar y van a decir, el hermano se volvió hereje. Dios no nos salvó para que nosotros no fuéramos al infierno. Dios no nos salvó para que nosotros fuéramos al cielo. Dios no nos salvó para perdonarnos nuestros pecados. Dios nos salvó para su gloria. Nuestra salvación no se trata de nosotros. Se trata de la gloria de Dios. Y por cierto, esta es la máxima garantía que tenemos que seremos salvos. Porque Dios no permitirá que nadie pisotee su gloria. Dios no permitirá que Jesucristo muera en la cruz en vano. Dios va a hacer todo y hará todo lo posible para su gloria máxima. Para que le demos toda la gloria a Él. Es por eso que no somos salvos nosotros mismos. Es por eso que no nos salvamos a nosotros mismos. Porque Él quiere toda la gloria. Y le debemos dar toda la gloria a Él. Por eso que al final del libro de Judas, no el Iscariote, por supuesto, leemos estas palabras. En Judas, el versículo 25, el penúltimo de la Biblia. Una doxología. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y por cierto, ¿quién es el único y sabio Dios, nuestro Salvador? ¡El Jehová Jesús! Jehová Jesús. El Señor. Y a lo último, hermanos, nosotros vamos a entender más estas cosas y de verdad nos vamos a emocionar y vamos a cantar. Y va a haber una multitud la cual nadie puede contar, de todos los cristianos a través de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y vamos a estar delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y la Iglesia Bíblica Monterrey, vamos a cantar bien fuerte. Bien fuerte, y vamos a clamar a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y los ángeles que estén ahí, y los seres vivientes que estén ahí, y los ancianos, y todos los que estén en el cielo, vamos a decir amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y todo por qué? Porque Dios nos dice, yo Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve. Oremos. Thank you.